Aquí comienza Puesta a Punto, tu podcast de motor y movilidad en COPE Alicante. Adelante Juan Francisco Millán y Santos Patón.
Hola, hola amigos, ¿qué tal, cómo estáis? Bienvenidos a Puesta a Punto en el episodio 78 de esta andadura de motor, competición, movilidad y hoy también náutica. Bueno, náutica, vela, principalmente. Náutica entiendo que está asociado a embarcaciones de motor, que también hablaremos, por cierto, de ello. Y ya hemos hablado en alguna ocasión con Easy Sailing, por ejemplo. Pero hablaremos este verano, que estamos encarando la parte ya de calor y de temporada alta. Y aquí con el mar Mediterráneo, pues evidentemente os tenemos que hablar de rutas, de actividades que vais a poder hacer este verano a bordo de motos acuáticas, embarcaciones de todo tipo. Lo está preparando todo Santos Patón. Hola Santos, muy buenas.
Hola Juanfran, estaba deseando que me dejaras votar, que me dejaras salir para contártelo. Sí, como bien sabes, cuando comenzamos este proyecto te dije, Juanfran, aparte de motor, competición y movilidad, quiero que hablemos del mar, quiero que hablemos de la náutica, quiero que hablemos de la vela. ¿Por qué? Porque nuestra ciudad no se puede entender sin ese mar, sin salir a disfrutar de las olas. Y hay que hacer mucho hincapié y estar muy pendiente de todo lo que ocurre. Y hoy tenemos la suerte de tener aquí a una campeona, a una alicantina, como es Nuria Sánchez, que viene a hablarnos de lo que acaba de lograr de nuevo, de revalidar ese campeonato de España de J80, pero tiene un palmarés impresionante, o sea que nos encanta que hayamos podido conseguir que venga hasta aquí, hasta los estudios de COPE Alicante.
Además es una semana muy especial porque se va a presentar mañana la tradicional regata Tabarca Vela Diputación de Alicante. La regata, una de las más esperadas de la temporada. Nos adelantará alguna cosilla, seguro.
Pues sí,
¿no?
Yo tengo muchas ganas de preguntarle porque, como bien sabes, ella, además de ser regatista, es la directora de lo que tú acabas de nombrar, de la regata Tabarca Vela Diputación de Alicante. El año pasado reunió a más de 70 equipos. Este año vamos a ver los que reúne y estoy convencido de que va a ser todo un éxito, sobre todo que va a acercar a la gente al mar.
Empezamos, así arranca Puesta a Punto.
Estás escuchando Puesta a Punto en COPE Alicante.
Es un intento más, otro intento más.
Hubo un tiempo que olvidé mis prioridades.
Y ya, Juanfran. Oye, nos vas a contar luego también otra cosa, pero antes, ¿qué me querías decir?
Nada, lo que te iba a contar.
Ah, vale. Oye, ¿qué es eso de que
los coches más vendidos en la historia de nuestro país? Pues desde que se están nombrando, se está citando, o mejor dicho, se están reuniendo esos datos en nuestro país, te voy a contar los coches que han sido más vendidos desde que se comenzó a tener datos en nuestro país, allá por 1955 hasta este año, hasta el 2024. Ya veremos si tú, a lo largo de los años que tienes tu carnet de conducir, has tenido alguno de los más vendidos. Yo creo que no, ¿eh?
Claro. ¿Qué pasa? ¿Que se vendían más coches antes que ahora? O sea, bueno, había menos marcas y seguramente las compras se centraban
en unos
modelos, claro, exclusivos, ¿no? Claro, claro.
Pero bueno, eso durante las décadas que vamos a entrar va a cambiar, por lo cual seguro que hay algún coche que te llama la atención y dices, madre mía, es verdad, ese coche se veía mucho y ahora no se ve nada, no queda ninguno por ahí. O sea que un dato curioso y que nos trae un poco de nostalgia, que siempre nos gusta.
De la Fórmula 1 de este fin de semana, un poquito de Alonso,
sí, bueno,
y nada de Carlos Sainz, ¿no?
La verdad es que Carlos Sainz, ya sabes que no pudo terminar.
Abandonó.
Él y su compañero también en Ferrari. Y bueno, Fernando Alonso hizo un sexto puesto. La verdad es que estamos bien, estamos contentos porque ya sabes que fue un gran premio bajo la lluvia. Algo que, como nos dice el asturiano, al que le molesta la lluvia que no salga. Pero a él no tiene ningún problema en correr con siguen, esta lluvia
siguen
y lo demostró.
Bueno, ahora ya no, ¿no? Antes me acuerdo que tenían esto en los cascos, ¿no? Que iban cambiando las viseras cuando se ensuciaban. Bueno, ahora tienen ya esos espejitos ahí, sí, que repelen absolutamente todo.
Absolutamente,
¿no?
Todo. Además, tienen ahí, incluso le echan una especie de líquido también, que lo que hace es no solamente repeler esa lluvia, sino también ayudar en el tema del vaho. Y el tema del vaho, te voy a decir algo que le ha pasado a JJ Pérez este fin de semana en tierras portuguesas, y que bueno, que fue una pena, pero te lo cuento al final del programa.
Venga. Así de cargadito viene este Puesta a Punto, este episodio 78. Enseguida nos vamos al mar, enseguida saludamos a Nuria Sánchez.
Tiempo está a punto, como bien sabéis, aparte de motor, movilidad y competición, somos un programa, sí, de náutica, de vela. ¿Por qué? Porque Alicante, sin duda, siempre está mirando al mar y tenemos alicantinos que, desde luego, son auténticos campeones y campeonas, como la que os voy a presentar ahora mismo, a Nuria Sánchez. Muy buenas, Nuria.
Muy buenas, ¿qué tal?
Estamos muy orgullosos de tenerte aquí en los estudios de la cadena COPE.
Pues muchísimas gracias, gracias por invitarme.
Bueno, te tenemos que dar por partida doble esa enhorabuena porque has revalidado el campeonato de España de J80, ¿no?
Exacto.
Bueno, y encima en A Coruña, que no es que haya sido en casa, sino en la otra punta de la península.
En la otra punta, literalmente, más de un día y pico de viaje para llegar hasta allí. Y la verdad es que, bueno, el norte se nos ha dado muy bien. Sí.
Desde luego que es totalmente distinto. No sé, tú que eres una experta en navegación, en vela, ¿qué diferencias, sobre todo, notas de salir a navegar aquí en nuestra tierra, en Alicante, a hacerlo en A Coruña?
Bueno, las condiciones al final son totalmente diferentes. Tú piensas que aquí tenemos un mar Mediterráneo, que cuando quiere ser duro es muy duro. Y luego la parte del norte, pues tenemos el Océano Atlántico. Luego también cuando navegamos en Santander y navegamos en zonas como en Guecho, pues ahí tenemos el Cantábrico y son mares muy, muy duros. Pero bueno, también es verdad que los frecuentamos. O sea, no te voy a engañar que hemos estado haciendo regatas allí. Estuve en La Coruña justamente jugándome unas finals, ¿no?, de toda la temporada del 2023, y tuve la oportunidad de ya toquetear, ¿no?, el campo de regatas.
Desde luego que nos dejas asombrados, lo dices con una facilidad que me llama mucho la atención. Además, contabas con un equipo impresionante: Marta Peñarrubia, Ana Majada, Martina Ruiz Gómez, de solo 13 años, y la medallista olímpica Natalia.
Sí, bueno, la verdad es que bueno, son equipos que trabajamos desde hace ya tiempo y ahí estamos intentando avanzar e intentando también pues reestructurarnos con cambios. Al final los equipos, siempre también donde vas a navegar, intentas incorporar a gente y en esa línea vamos.
¿Es fácil de gestionar un equipo como el Dorsia Sailing Team?
Bueno, no te voy a decir que es fácil, porque entonces me tiraría piedras sobre mi tejado, ¿no? Porque ahí está mi gestión, mis horas, mi tiempo. Yo al final, bueno, soy deportista, pero me dedico al marketing, a la comunicación, y para mí es un proyecto personal que llevo 6 años tirando de él, desde que lo arranqué. Fuimos premio nacional hace 2 años, precisamente se nos otorgó el premio nacional por el desarrollo del proyecto, ¿no? Y ahí estamos, y la verdad es que me quita mucho tiempo, pero lo hago encantada y recogiendo pues eso, muchos éxitos y sobre todo mucha satisfacción a nivel personal también por lo que representa de tener todos los valores del deporte, la igualdad, la sostenibilidad, y que también vayamos en un camino cada vez más igualitario.
Nuria, lo que sorprende son tus éxitos, tu palmarés con varias Copas del Rey. ¿Cómo gestionas el llevar? Porque claro, nos ponemos a ver y decimos, madre mía, qué palmarés que tiene Nuria Sánchez, y la tenemos aquí en la terreta de Alicante.
Sí, La verdad es que, bueno, hacer podium tantos años seguidos en Copa del Rey creo que es una de las cosas más complicadas en el mundo náutico. Yo estoy súper satisfecha porque sí que es verdad que miro hacia atrás y para mí de pequeña, ¿no? Como ayer Alcaraz, ¿no? Decía que su sueño de pequeño era ganar un Roland Garros, pues para mí ganar una Copa del Rey era un sueño. Entonces, ganarlo, pero además año tras año subirme a un podium, ¿no? Pues para mí eso ha sido un sueño y aparte de ello, pues claro, ir revalidando títulos nacionales. Estar peleando mundiales, pues, ¿qué te voy a decir? Pero hay mucho trabajo detrás y muchos años.
Además, Nuria, la Copa del Rey, cuando lo vemos, tal vez lo más famoso es en fútbol, ¿no? Vemos la presencia de Su Majestad, el Rey Felipe VI, pero la familia real aquí en España siempre ha estado muy ligada a la náutica y todavía mayor, ¿no? El sentir que el Rey Felipe VI te lo entrega, que está ahí presente. Además, tenéis... ¿Lo podemos decir buena relación o trato, no?
Sí, bueno, para mí el Rey Felipe para mí es Felipe. O sea, al final yo coincido con él en Palma, es un regatista más. Se toma las Coca-Colas con nosotros al lado, en la entrega de trofeos, pues charlas, estás con él. Y después también pues te manda sus felicitaciones a casa. Al final hay un contacto, no te voy a mentir, hay un contacto y sí que por suerte pues... La Casa Real, la apuesta que ha hecho siempre por la vela, nos ha ayudado mucho y nos ayuda mucho a dar voz a este deporte.
Mañana, martes, tenemos una presentación de lo cual tú eres directora de la regata Tabarca Vela Diputación de Alicante, en el que estaremos presente para a todos ustedes, a todos los oyentes, a todos los que nos escuchan desde el coche, desde vuestra casa, con el móvil, podéis saber de este evento que se va a hacer tan importante.
Pues sí, porque aparte de ser regatista, dirijo eventos, dirijo el Tabarca Vela, que estoy intentando transformarlo, estoy intentando posicionarlo de la manera que se merece. Había pegado un bajo muy grande. Sigue ahora a día de hoy está apareciendo en el mapa, ¿no? Nos vienen embarcaciones de toda España, Andalucía, Cataluña, Baleares, Melilla, incluso barcos extranjeros, y eso es un trabajo que estamos desarrollando, que yo como regatista entiendo a la perfección y estoy justo buscando, ¿no? el que todas las piezas del puzzle se junten para que este evento sea un éxito, como lo era hace años, donde venía Felipe a hacerlo. Uh-huh. Y precisamente es por eso que mañana presentamos, junto a Cámara de Comercio y Casa Mediterráneo, precisamente para que la ciudad de Alicante se entere de este evento, que se hagan partícipes también, que también sepan que está abierto a que puedan conocernos de cerca, que puedan venir al club de regatas, que van a haber campeones, incluso medallistas olímpicos aquí en la ciudad de Alicante con sus familias, con sus amigos, y que es un deporte que aboga por el turismo náutico deportivo.
En la edición anterior tuvimos más de 70 embarcaciones. Este año, más o menos, el número, ¿sabemos cómo va a oscilar?
Bueno, yo como digo siempre, más que para mí el número es la calidad.
Sí, eso sabía que me ibas a ir por ahí.
Sí, defiendo mucho esto, ¿no? Porque dicen, no, tal, yo estoy ya rozando los 100 o tal. Bueno, sí, pero ¿y qué 100? Yo quiero que venga ese barco de Melilla, quiero que venga ese barco de Punta Umbría, quiero que venga ese barco de Barcelona. Gente que tiene un palmarés brutal, que vienen, regatistas que tienen historia, ¿no? Entonces yo quiero a esos regatistas que obviamente se juntan con los regatistas propios de la zona, pero que eso hace que el evento sea brutal. Entonces yo, como digo, quiero calidad más que números, pero ahora a día de hoy estamos en una cincuentena de embarcaciones, todavía quedan un mes y medio y todavía faltan muchos barcos que nos han confirmado que vienen y faltan por inscribirse. Entonces yo creo que más o menos rondaremos las mismas cifras. Sí que es verdad que este año es un año un poquito más complicado por el tema de los calendarios y también un año olímpico.
Claro, es lo que tengo que comentar. Las Olimpiadas, al ser ahora en verano en París,
exacto,
también afecta, claro.
Todo afecta, eso es. Pero bueno, ahí estamos y esto se trata de cada año ir sumando con hitos, como te digo yo, de calidad.
Los equipos a la hora de sumarse... lo verán distinto contigo, porque al final eres directora, pero tú también te mojas, nunca mejor dicho. Y eso ellos lo notan y sin duda lo agradecen. Y tú, tienes más conocimiento de sus necesidades.
Sí, en el momento en el que se me ofrece la dirección es un poco por ahí, ¿no? Yo al final tengo por la relación con todos los regatistas, armadores, gente del mar, gente que se moja, ¿no? Entonces tengo también la capacidad de moverme por toda España compitiendo en el que los trato de tú a tú, ¿no? Que es lo guay de esto. Y al final sé las necesidades y sé cómo me gustaría a mí que me trataran en otro sitio, y es lo que intento hacer aquí, en Alicante. Y aparte, pues yo como armadora y regatista hago la regata. Y el año pasado, además, pues mira, tuve la suerte de que también gané el Tabarca. Uh-huh. Y aparte lo dirigía y la gente me decía, ¿pero cómo puedes? ¿Cómo eres capaz de poder estar dirigiendo y a la vez en el
cuando
agua?
Duermes.
Pero digo, sí, pero precisamente es por eso que estoy entendiendo lo que está pasando ahí fuera. Porque para mí la regata no es solo lo que pasa en tierra. Lo más importante es lo que pasa ahí fuera. Entonces, si no estás fuera, no puedes tampoco trabajarlo de la misma forma.
Algo que también es muy importante, y yo quiero agradecer aquí a Ruth Candela el apoyo de empresas como Formovilsa, ¿no? Que han estado en eventos como el que pudimos ver hace unos meses. Qué importante es que esas empresas de aquí, de la provincia de Alicante, apoyen eventos como la regata de Tabarca.
Bueno, Ruth para mí es una persona súper especial, es amiga. Sí que es verdad que siempre que la necesito, incluso con su empresa, ahí está. Ahora justamente hace unas semanas me tendió su mano y gracias a Formovilsa pude trasladar mi embarcación a Coruña. Hace un año también fue partner para lo mismo en el Mundial. Y todo esto es de mucho agradecer, porque como digo yo, en el deporte al final tienes muchas necesidades, necesitas de muchas cosas, y que empresas o amigos estén ayudándote es muy importante, porque sí que tengo la sensación que a veces los clubs o las federaciones te sueltan un poco de la mano. Y ahí es muy importante el papel de los patrocinadores, los colaboradores, de los amigos, la familia, porque de ahí se tira todo, ¿no? Ayer, por ejemplo, veía yo en la grada todo el equipo técnico de Alcaraz y toda su familia y demás, y es la realidad de lo que el deportista necesita.
De su día a día.
Sí, luego hay gente que aparece para las fotos, pero el día a día es lo importante.
Claro, porque al final esto es un esfuerzo muy importante y por eso yo lo quería destacar, porque bueno, Ruth Candela siempre hace un trabajo ahí a la sombra, pero desde luego que Movisa siempre está ahí muy cerquita apoyando y ayudando, como tú has dicho, en los buenos momentos y en los momentos que no se ven tanto. Ahora te quiero preguntar un poco sobre el Real Club de Regatas de Alicante, ¿no? Alicante es una ciudad volcada al mar, no entenderíamos lo que es Alicante sin el mar. Una manera de enviar un mensaje a todos ustedes que están en casa y se quieren acercar más todavía al mar y formar parte de ese club, ¿cómo les podemos invitar a ello?
Bueno, pues mira, el Tabarca Vela es un evento perfecto, ¿no? Para que puedan acercarse, para que puedan vivirlo de cerca, para que vean lo que es el deporte de la vela, lo que es el deporte del club de regatas, que también tiene remo, piragua, pesca. Pero al final yo creo que los clubs también se tienen que ir abriendo a la ciudad. Y es una parte importante de estas instituciones sin ánimo de lucro. Uh-huh. Entonces, estoy convencida que el Club de Regatas está dispuesto a recibir a todo aquel alicantino que quiera visitarnos, y es la labor que los clubs náuticos tienen que hacer hoy en día. Precisamente es una labor en la que a día de hoy es muy importante y que es realmente un problema, porque hay clubs náuticos que están perdiendo las concesiones, uh-huh, precisamente por intereses privados. Y yo creo que al final el abrirse a las ciudades, a todo el mundo y hacer los clubs náuticos más de a pie es la tarea que toca.
Pues vamos a seguirlo muy de cerca, como hacemos aquí en nuestro programa. Sí que me gustaría, Nuria, a ver si nos puedes adelantar un poquito, ya aprovechando que estás aquí y nos gusta siempre, nuevos retos que te marcas o que a lo largo de esta temporada tienes metido como objetivo.
Bueno, lo más importante y lo más complicado es el mantenerse arriba. Cuando ya tocas la cima,
el mantenerse
es lo más complicado. Además, la gente no entiende que a lo mejor puedas caer, ¿no? Y en este deporte, al final, pues es así. El deporte unas veces ganas, otras pierdes y sigues trabajando, te sigues levantando. Por eso el carácter del deportista al final tiene tanto fundamento, ¿no? Entonces, para mí lo más importante es mantenernos en esa línea, sobre todo trabajando de cara a la sociedad con este proyecto, fomentando a los más pequeños, que para mí es el futuro, darles la oportunidad de que entiendan este deporte de la forma en que nosotros lo transmitimos. Uh-huh. Y sobre todo también para que esas personas que a lo mejor han dejado el deporte de la veda momentáneamente porque han sido mamás o porque hay un momento en el que tienes que parar por X cosas, que crean que se puede y que con trabajo y con constancia se puede. Y que proyectos como el mío es un claro ejemplo de ello. Por ejemplo, con Natalia nosotros la retomamos porque estaba muy off de ya del mundo de la competición, porque fue mamá y tuvo su sitio, y gracias a ello ahora mismo está ahora en Copa América, ¿no? Entonces hay una labor muy importante que creo que si todos la hiciéramos, este deporte sería de otra manera.
Bueno, también tienes tú mucha culpa de ella, de haber estado detrás y de haberle dado ese empujoncito en esos momentos de... siempre hay altibajos, ¿no? Pues en esos momentos que estés detrás contando con ella y apoyándole. Quien sí que va a estar siempre apoyándote y todo lo que se haga aquí en Alicante vamos a ser nosotros desde los micros de la cadena COPE. Nuria Sánchez, darte las gracias, darte de nuevo la enhorabuena y es un auténtico placer que tenerte aquí en los estudios de la cadena COPE.
Pues muchísimas gracias, gracias por darme voz, por hacer seguimiento de este deporte, de este proyecto, y estaré encantada de visitaros siempre que queráis.
Ahora en Puesta a Punto, Conversaciones de Paddock.
Bueno, Santos, sácanos de dudas. ¿Cuál es el coche más vendido o los modelos más vendidos en nuestro país desde 1950? Es decir, en los últimos 75 años prácticamente.
Así es. Pues mira, ya sabes que al principio únicamente teníamos dos marcas en nuestro país y sobre todo la que era la reina era pues la marca española Seat. Desde 1955 hasta 1957 el que fue el rey fue el Seat 1400, no sé si lo recuerdas, os lo tenemos un poco en la imagen por ser de los primeros taxis que han habido. Luego vino su hermano pequeño, el Seat 600, este seguro que lo recordáis por casa. Este estuvo desde 1958 hasta 1966 siendo el rey de las carreteras en nuestro país.
8 años seguidos.
8 años, fíjate, esto sería hoy en día impensable, el decir que un mismo modelo con algunas pequeñas modificaciones, seguía vendiéndose tantos años siendo exactamente igual. Luego llegó el Seat, el 850, este no sé si en vuestra memoria estará, y este fue el más vendido desde 1967 hasta 1973. Pero ojo, que en 1968 el 600 volvió a aparecer y decir, que estoy aquí, por lo cual, ojito, Seat seguía denominando y nominando y reinando esta categoría de vehículos más vendidos con el Seat 127. Otra vez hablamos de un modelo bastante, bastante pequeño.
Ese estuvo en mi casa.
¿Sí? 127. ¿Ese estuvo en tu casa? Sí. ¿En versión 3 puertas o 5 puertas?
Diría que 3, porque ¿sí? A mi padre le ha gustado siempre los coches más...
Los coupés, ¿no?
Los coupés, sí, más vinculados a la competición, ¿no?
Bueno.
Aunque a mi madre, pues eso siempre le mosqueaba, seguro.
Sí, no, iba rapidito, le gustaba. Pues bueno, ese 127 además tenía un anuncio bastante, bastante famoso que se hizo, que era... que estaba subiendo en un tren, iba en marcha y la verdad es que llamaba mucho la atención porque era muy deportivo o se vendía como que era muy deportivo en aquella época y además que corría bastante. Me estoy intentando acordar del piloto que hacía el anuncio, pero bueno, luego seguro que me viene a la mente el piloto que lo hacía. Bueno, vamos a hablar de un modelo de una marca que llegó a nuestro país y se comenzó a fabricar muy cerquita de aquí, en Almusafes. ¿Y qué coche es? Pues, como no podía ser de otra manera, el Ford Fiesta, que estuvo desde 1978 hasta 1979. Ya sabéis que ese modelo se comenzó a fabricar aquí en la factoría de Almusafes. Y bueno, mucha gente le tiene mucho cariño. Hay alguna canción por ahí de los Hombres G también, pero se refería al de la siguiente... No, Hombres G no, Seguridad Social, ¿no?
No, Hombres G sí que dijo, ¿sí?, un Ford Fiesta blanco y un, ¿sí?, jersey amarillo, ¿no? Pues te refieres a esa, ¿no?
Esa es la que me refiero.
Pues Ford Fiesta era blanco.
Otro modelo que seguro que hemos tenido muchos en casa, un Renault 5, desde 1980 hasta el 82... fue el rey, y luego aquí entramos...
Bueno, ahí Renault va a hacer el reestreno, ¿no? Este verano, ¿no? Estamos, exacto, ahí esperando con impaciencia. Va a ser 100% eléctrico, cuidado.
Y tenemos muchas ganas de poder subirnos y de poder conducirlo. Ya nos han dicho desde Renault que es impresionante.
Capemasa ya está ahí preparando las primeras unidades, sí.
Además que ya hay lista de pedidos, o sea que antes de que se haya podido ver en un concesionario aquí en nuestro país, ya hay preventas realizadas.
¿En qué año dices que irrumpió el R5?
En 1980, del 80 al 82, fue el vehículo más vendido. Luego vamos con un modelo que se hizo bastante famoso por una película de James Bond, el Renault 11, desde el 82 hasta el 86, fue el modelo más vendido. Aquí tuvimos varias versiones. Tuvimos una que tenía los faros divididos, que los tenía en cuatro, que eran cuadrados, y luego otro que la óptica era más alargada. A mí siempre me gustó el fase 1. El fase 2 no me gustó, no sé si lo recuerdas.
Bueno, el Renault 11 sí, lo del tema de los faros no los ubico.
Bueno, pues yo sí que los ubico. Ahora vamos al año en el que yo nací, en 1987 y 1988. Ya me voy haciendo mayor, ya tengo camino de 37 años.
Pues imagínate.
Un modelo que sorprendió por el cuadro que llevaba dentro, o sea, el cuadro donde vemos la velocidad de las revoluciones. ¿Por qué? Porque el Opel Kadett lo traía digital. Y además en el Opel Kadett fue un top ventas también por las versiones que traía. Tenías una versión coupé con ese GSI impresionante, una versión 5 puertas y luego una versión ya más familiar, 4 puertas, o sea, con culo. Y en nuestro país no se llegó a vender, pero también hubo una ranchera, por lo cual, oye, el Kadett ya no se ven tantos. Alguno hay por ahí, pero
no,
han sido maltratados.
Yo tengo un buen recuerdo también del Kadett. Sí, me... tenía familiares que lo tenían y cuando saqué el carné me lo dejaron y me gustaba, la conducción lo recuerdo como un cochazo,
sí.
Época de los, te hablo, 96, 97, que es cuando yo me saqué el carné. El coche era más antiguo, a lo mejor sería del 90, sí, o del 80 y algo, sí.
Ahí está el Calibra también, que era, la versión,
ese era deportivo,
era,
¿no?
Será una pasada ese, madre mía, quien lo tiene hoy en día y lo tiene cuidado. Ese sí que es una auténtica joya. Ahora vamos con otro modelo, que volvemos a la marca del rombo, a la marca francesa, el Renault 19, que estuvo compartiendo desde el 89 hasta el 93 entre el Renault Clio, que fue su primera versión, y el Renault 19, fueron los coches más vendidos. Y aquí vamos otra vez a la marca alemana, a Opel. ¿Por qué? Porque ya el Kadett se dejó de vender y apareció en nuestro país el primer Opel Astra. Solamente reinó durante un año. Bueno, pues no estuvo mal. Pero bueno, la primera serie del Opel Astra a mí me gustaba bastante. Y de aquí pasamos a un modelo de la marca del Óvalo, el Ford Escort, en 1995. Muchos lo recordamos, ese Ford Escort, porque Carlos Sainz compitió en él con rallies y la verdad es que nos trae muchos, muchos recuerdos.
Sí, ese coupé de Carlos Sainz era una pasada. Lo tenía en teledirigido de gasolina. Y teníamos la carrocería de ese Escort.
O sea, en gasolina, no a batería. Tú lo tenías en gasolina.
En gasolina, mando a distancia ahí, en plan, super, este circuito que había en los Arenales del Sol, ahí me lo llevaba.
Sí.
Y recuerdo ese Escort chulo de Carlos Sainz con los toques naranja, sí, el Cosworth. Exacto,
con lo de Resol ahí, esa publicidad que nos encantaba. Pues bueno, el Ford Escort en 1995. Y ahora viene el reinado de un coche que sin duda... yo lo recuerdo con mucho cariño y era una línea un poco rara, como le ha pasado a todos los Citroën. Por primera vez te voy a nombrar un Citroën y era el Citroën Sara. Aquí lo hemos tenido en 3 puertas, en 5 puertas y hemos tenido también su versión monovolumen.
También la versión rally de Carlos Sainz.
Exacto.
Y bueno, de Chus Puras, ¿no? Creo,
así es, sí.
De todos estos.
Sí, señor.
Iban con el Sara este,
es
era
que
muy,
claro,
bonito.
Sí, Carlos Sainz. Un día tenemos que hacer un programa con Carlos Sainz. Hemos tenido el Escort, hemos tenido el Subaru, hemos tenido el Corolla, hemos tenido
Toyota,
el Celica, hemos tenido el Ford Focus, hemos tenido una barbaridad.
¿Con Lancia también fue, o no?
Sí, Lancia también, sí. Hay que hacer un programa especial con los coches de nuestro amigo Carlos Sainz.
Ahora...
Padre.
Padre, sí, el hijo, nada. Luego, el hijo, bueno, sí, nada, en Fórmula 1, que no es poca cosa. Luego, en la década ya de los del 2000, hay que decirlo así, se me hace raro, década del 2000, sí, me parece que está la del 2000 y fíjate, ya vamos por el 2024. Los Renault Megane empezaron a ser los números uno en venta hasta el 2007, que apareció la nueva versión del Ford Focus y reinó solamente un año. Entonces Renault volvió a atacar con su nueva versión de Renault Megane y estuvo hasta el 2012 reinando. A partir de ahí, el C4, y luego ya hemos compartido con...
Era pulso Renault Citroën, ¿no?
Sí.
Todo el rato.
Por primera vez vuelve a aparecer en la década nuestra, en nuestro milenio, el Seat con un modelo que todos tenéis en casa, seguro, un Seat León. Por lo cual,
también se vendió un montón.
Sí, se vendió un montón. Y luego...
Ese modelo naranjita... granate, ¿no? Ese era muy chulo.
Sí, la verdad es que había bastantes. En amarillo también lo recuerdo, en negro. Pero la verdad es que era un modelo bonito. Y bueno, luego apareció un coche que le gusta mucho a Markel de Zabaleta, que es el Dacia Sandero, que es de los coches más vendidos en nuestro país.
Ya estamos en la etapa moderna, ¿no?
Sí, ya estamos en la etapa moderna. Y bueno, el año pasado, en 2023, siguió de rey el Dacia Sandero. Sí que es verdad que en 2022 tuvo un rival bastante duro, como fue el Hyundai Tucson, que ya sabes que cambia el gusto de los españoles y empezamos a ver un poquito más los SUV.
Más SUV, sí.
O sea que ahí queda eso. Pues bueno, aquí hemos traído un poco de nostalgia, hemos mirado un poquito atrás de los modelos más vendidos a lo largo de la historia de nuestro país, Juanfran.
Recta final de Puesta a Punto. Enseguida con la competición y lo de JJ Pérez, que ahora nos tiene que contar Santos qué ha pasado.
Sí.
¿Qué le ha pasado a JJ?
Pues mira, como sabes, tuvo un vuelco en su anterior carrera en tierras andaluzas y bueno, han tenido que reparar por completo ese Renault Clio. Han hecho un trabajo espectacular, lo ha ido compartiendo en redes sociales cómo lo reparaban, cómo lo volvían a poner, todo de la mejor manera. ¿Qué ocurre? Que muchas veces quieres hacer tan bien las cosas que puede haber un pequeño despiste. Bueno, este fin de semana, como ha pasado en muchas partes de nuestro país, ha llovido bastante. Pues bueno, hay un elemento en nuestros coches que nos parece lo más simple del mundo, que es desempañar los cristales. Pones el aire acondicionado y se desempaña. Pues este conector no estaba conectado. Entonces, ¿qué les ha ocurrido? Pues que hemos tenido ese problema de que estaba todo totalmente empañado. Y claro, tú que has tenido la suerte, igual que yo, de subirnos con JJ Pérez compitiendo, pues hay que... Van los nervios a flor de piel. Y la respiración va muy alta y si llueve, pues los cristales se empañan. ¿Qué pasa? Tuvieron que parar, no pudieron continuar. Les penalizaron con 17 minutos, que son muchos minutos. Terminaron este rally de Portugal, pero claro, ya no te juegas nada, pues vas con el coche con más precaución a ganar sensaciones. Y bueno, pues una auténtica pena, pero bueno, vamos a continuar.
No ha empezado el campeonato como nos hubiera gustado,
pues
¿no?
Sí,
para JJ, lo bueno es que ha sido al principio y hay tiempo para reaccionar, queda todo el año.
Así es, pero bueno, también te traigo una buena noticia de JJ Pérez. Sabes que tiene el corazón muy muy grande y él junto a Jape Massa se han unido a la Asociación Alicantina contra el Cáncer, por lo cual JJ Pérez lo vamos a ver junto con Jape Massa en muchos actos y eventos que hace esta Asociación contra el Cáncer para intentar ayudar y recaudar dinero para luchar contra el cáncer.
Ya hemos contado lo de la Fórmula 1, ese sexto puesto de Fernando Alonso y ese abandono de Carlos Sainz. ¿Algo más, Santos?
Pues nada, ya sabes que Max Verstappen continúa ganando, Lando Norris fue segundo y luego Russell con su Mercedes por delante de Hamilton, que sigue habiendo todavía mucho pique cariñoso, como ellos dicen, entre Hamilton y Fernando Alonso. Y hasta aquí lo que ha ocurrido en Fórmula 1, Juanfran.
Y hasta aquí Puesta a Punto. Hasta el jueves, Santo, gracias.
Gracias a ti, adiós.
Gracias a todos vosotros por estar al otro lado. Volvemos el jueves, será el episodio 79. Adiós, gracias.
Estás escuchando Puesta a Punto en COPE Alicante.